Estás escuchando Rapto.
Estación Crack Bambún o Parada Crack Bambún. Está medio extraño esta a continuación del Tren Moebia y de toda la experiencia de Tren Moebia, porque realmente estamos como grabando en vivo para lo que va a ser un podcast que ustedes van a estar escuchándolo cuando estén en casa tomando mates. Pero nosotros estamos aquí en el primer jornada del regreso de Crack Bambún en Rapto. Y ahora estamos con una visitante ilustre que volvió a la ciudad después de un tiempo, porque bueno, ya sabemos cuál fue la historia de nuestras vidas desde los últimos 3 años. Daniela Ruggeri, bienvenida a Rapto.
Muchísimas gracias.
Vamos a presentarla como corresponde, porque docente, comité organizador responsable de dibujados. Curadora, anoche, doy fe, estuvo hasta, no te voy a decir hasta que las velas no ardan, pero hasta bien entrada la noche estuvieron curando, colgando y pegando cada centímetro de la muestra. Nosotras contamos un recorrido por la obra de autoras de historieta y humor gráfico de ayer y hoy. Y hoy ya estabas dando un tour guiado con gente presente e interesada ya desde el principio de la jornada.
Por suerte, sí.
Por suerte, pero bienvenida antes que nada, hola.
Bueno, mil gracias y wow, parece que hago de todo, pero...
Pero bueno, un poco sí, ¿o no?
Sí, un poco sí.
Un poco sí. Mi primera pregunta tiene que ver que justamente con tu rol de persona muy activa. ¿Y qué pasa cuando una organizadora de otra convención, de otras jornadas, que en este caso es dibujados, viene a una convención de visitante? ¿Te podés poner en el rol directamente de, bueno, yo ahora estoy simplemente participando, o se te sale la neurosis como de, esto tiene que estar acá, tengo que estar organizando esto, voy a sugerir esto acá ya?
Bueno, me conocés bastante así nomás, porque sí es algo, pero también es entre personalidad y también cuestiones de oficio. Obviamente Crack Bambún es de otra envergadura, ¿no?, que dibujados, pero hay una cuestión como de lo logístico y de la producción que hace que yo me estén picando las manos de ayudar. Hay algo de, no entiendo por qué no estoy cargando tablones, por qué estoy simplemente tomando agua. Pero bueno, al menos para despuntar el vicio, el montaje de la muestra me hizo tener que estar demasiado activa. Pero sí, hay algo como de conocer un poco, ¿no?, cómo es el ruedo y de tener ganas, porque también en general muchas veces en estos años de estar en el campo, mi rol ha sido participar de procesos colectivos, organizar festivales, armar fanzines en el taller, participar de antologías, es decir, participar del proceso colectivo de la historieta, ¿no?
Hay algo que me parece maravilloso del trabajo colectivo, es que obviamente si vas a persistir en esto y si tenés verdaderamente el llamado o la vocación de hacer un laburo colectivo que se quede con los años, es que uno tiene que aprender muchísimo, muchísimo a trabajar con el otro, con el otro.
Sí.
Y quería preguntarte cómo fueron esos procesos para vos, si te resultó sencillo o fue justamente algo que a lo mejor ya lo tenías nato. Porque me parece que también la gente que realmente va a la distancia, que llega a fondo con esto, tiene algo nato, como que lo viene de una cuestión de familia o de tiene una inclinación por la docencia a veces. ¿Cómo fue tu experiencia?
En mi caso creo que hay algo muy útil en tener una especie de trastorno de ansiedad muy funcional, extremadamente funcional, que hace que no pueda, entre no es poder estar quieto, pero también el estar como pendiente de que las cosas salgan, como que hay una manija. También hay una cuestión ideológica, ¿no?, en el medio. Hay una cuestión también política sobre cómo querés alimentar el campo y cómo colaboramos colectivamente para que el campo funcione. Y, por ejemplo, los espacios de venta directa y de circulación son cruciales, sobre todo en los últimos 10 años, 12 años, son cruciales para el sostenimiento de la historieta nacional. Entonces, sí, hay mucho amor, hay algo, sí, probablemente de la docencia, del trabajo colectivo. También hay algo de encontrar el grupo, ¿no? Uno hace manada y con la manada vas teniendo los roles, vas arreglando y vas generando las dinámicas que te ayudan. Yo creo que, como te digo, tal vez hay algo de mi ansiedad altamente funcional y hay también una cuestión como ideológica y del deseo, porque al fin y al cabo hay deseo, nos motiva el deseo.
Esto es re de Iván, pero ¿cuándo fue que tuviste claro ese deseo? Ah, pregunta, no es sencillo.
El deseo de, como si uno fuera...
Trabajar, vamos a decirlo, de trabajar de forma en lo colectivo. Ahí, ahí.
Ay, no sé, porque además depende, es muy de la personalidad. Soy muy gregaria, entonces creo que me pone incómoda cortarme sola, no sé, no tengo memoria, es algo muy, muy engranado en uno.
Hay algo que me interesa, que recién mencionabas y bueno, hablaste de apostar bueno, de manera colectiva, pero también a un trabajo que sea para los demás, para el otro. En esta época de redes sociales, de un egocentrismo, bueno, exacerbado, en época de, por ejemplo, donde una cuenta de Instagram cuenta mucho más que a lo mejor el trabajo de una editorial colectiva y el laburo de muchos años. Yo acá tengo en mi mano, tengo tu cuenta de Instagram que
no,
es arroba.
Es un desastre.
El margen de la hoja. En estos tiempos que a lo mejor me parece que apuntan mucho a cortarse solo, no sé si al egoísmo, pero sí a cortarse solo, a hacerla de uno, irse a la distancia haciendo la mía. ¿En algún momento sentiste una confusión como diciendo, no estoy como gastando demasiada energía en esto, en los proyectos colectivos, en dibujados, en talleres, en la docencia, en tratar de sentar cierta conciencia, porque me parece que vos, parte de tu laburo es ese, y también en la oratoria, cuando a lo mejor debería estar cuidando un poco más mi rancho?
Bueno, todos pasamos por eso. Digo, hay un momento siempre, y es siempre pasa, que estás en un momento y decís, ¿quién me manda? Porque la frase termina siendo eso, ¿quién me manda a intentar? Yo creo que es un vaivén. Yo creo que es un vaivén, es una lógica de vaivén, en donde también vas aprendiendo con los años a balancear. Me das pie a un par de cosas interesantes, porque primero es un vaivén porque pasa eso y luego aparece el intercambio y te acordás de la riqueza. Digo, los dibujados pasa, estamos preparando, es tipo preparar la producción, armar todo, encontrarse que obviamente trabajar con el otro o trabajar para que aparezca el otro, siempre va a haber como las fricciones de los límites de uno y otro, ¿no? Pero después aparece el momento de intercambio y en ese vaivén volvés a pesar y hacer el balance y decís, ah, por esto me mandaban. Pero es cierto que algo que sí pasó, que fue llamativo para mí, me hizo como un cimbronazo. Yo siempre, muchos años, ¿no? 12 años en esto, desde Panza hasta ahora, la vieja editorial Panza, siempre participando del proceso colectivo, ¿no? Y un rol que le llamaban joda el duende zapatero, tipo, como que siempre me gusta, lo redefiendo ese rol, me parece re importante. Pero algo que pasó es que la pandemia cortó los procesos colectivos, los cortó, y eso fue brutal. Lo que terminó pasando es que me senté e hice mis 40 páginas de historieta integral yo sola, que no pasaba. No porque no tuviera ganas, no porque, sino porque no había tiempo, porque uno prioriza otras cosas. Eso fue llamativo. Y me dijo pensar, ok, voy a aprender a balancear porque me gusta mucho hacer historieta.
Está también. Bien, me gusta.
Y también es para el otro.
Ahí está. Recién estabas hablando de tu trabajo, vamos a mencionar que El Diablo en la Torre 9 se consigue en Crack Bamboo. Esto ya cuando los estén escuchando ya va a estar conseguido cualquier persona que haya pasado por acá. Pero quería preguntarte, en los meses que ya lleva editado, ¿qué tipo de evoluciones tuviste? Porque a mí lo que me llamó mucho la atención a la distancia es que había como algo muy interesante de la gente que lo leía, era como que había un interés propio en definir si era un libro para chicos, para adolescentes, para grandes, y me daba curiosidad como de mi lado, decía como, bueno, ¿por qué tiene que ser para determinado público? ¿Por qué no simplemente es un libro y que cada uno vaya por donde quiera? Porque había como una insistencia, ¿no? Como en definir eso.
Mira, yo cuando me lo presentan los de Barro la oportunidad y me proponen, no sabía qué contar y empecé a preparar una historia y el guión me salió en un solo tirón. Y me di cuenta muy rápido que la historia no la pensé a priori para un rango etario específico. No la pensé a priori para un rango etario, pero sí pasó que cuando la terminé de armar la escaleta del guión, dije, uy, a la Daniela de 11 años esto le hubiera encantado.
Claro, entonces, claro.
Sí, cuando lo charlaba con los editores, dijeron, sí, esto nos parece re válido como para pibes. Y cuando haces algo que te hubiera gustado al voz de los 11 años, y la Dani de los 11 años era una bizarra, ¿no? Entonces, hay algo de amplio espectro también, ¿no? Creo que ahí, por suerte, he visto que ha sido disfrutada por grandes y adultos. El otro día hubo, creo que ahí es cuando dije, listo, cerrame la 7, tachame la doble, se terminó, el objetivo de esta historieta está cumplido. Que fue, había un nenito, me contaron en la feria de editores, había un nenito que pasó, miró La tapa lo agarró sin decir nada, lo abrió, se sentó en el suelo del pasillo de la feria, la FED, que estaba cargada de gente, y se puso a leerlo sin decir palabra. La mamá lo retaba, trató de levantarlo, el nene seguía leyendo, tuvo que comprarlo, y lo hizo levantar diciendo, ya está, te lo podés llevar, y el pibe se fue con el libro, seguía leyendo. Y cuando podés generar ese prendamiento en uno de los nenes, decís, bueno, algo bueno pasó. Entonces, eso, también hay algo... Y cortito lo digo al menos, pero también algo
nadie lindo. Te corre, por favor, por no. favor. Esto no es televisión, no, nada de... El tiempo
muchas
es tirano, la tele, el tiempo es tirano, no es nada de ese tipo
no,
de cosas.
No, vengo pensando en la hora cátedra, ¿viste? No. Hay algo muy simpático que para mí es muy importante, porque la historia transcurre en el barrio Zamoré de Villa Lugano, que es un barrio de monoblocks del sur de la ciudad de Buenos Aires, en el absoluto sur, donde se empieza a romper el mapa de la ciudad. Es donde yo nací, me crié. Y hay algo impresionante, que es que en algunas ferias, a partir de alguna par de notas y de reseñas, ha pasado de gente ver la tapa y decir, ¡pará, esto es Zamoré! Y gente del barrio, que ha vivido en el barrio, poniéndose muy contenta, porque hay aventura y hay algo sobrenatural en mi barrio, que era algo como muy importante para mí, que también es político, que es... los espacios no hegemónicos también pueden tener narraciones que no son solo testimoniales en el sentido más crudo.
También pueden, o sea, también tienen capacidad de fantasía y el derecho a exactamente a fantasear.
Esa es la palabra que para mí era muy importante, sobre todo respecto a las infancias y las infancias de los barrios. Porque el pibe de los barrios también, además del derecho al pan, tiene el derecho al cuento de hadas. Eso es algo con lo que yo insisto mucho. Y el cuento que cuento busca como habilitar eso desde una geografía muy específica, pero que habla a los barrios, básicamente. ¿No?
Me encanta que hablemos del derecho a la fantasía, sobre todo que en nuestro país la fantasía sigue siendo como un gran misterio, me parece, de forma popular. Si bien hay un montón de fantasía, pero parece que justamente sería restrictivo solamente a ciertos grupos sociales, ¿no?
Como, la fantasía como en términos de reconocer género fantástico, sí, pero la fantasía en términos de los pensamientos mágicos, de... Eso está más que presente, se exuda fantasía. Es más, yo elegí que los protagonistas de la historia, que es un colectivo, cuac, de pibes, se enfrentan al diablo, que se jubiló y vive en una de las torres, porque una de las cosas de mi infancia era que todos los nenes sabían todas las maneras para llamar al diablo. Era como lo que se charla en los recreos, no hagas ese gesto porque llamas al diablo. Si querés poner una vela en un espejo, soplala y va a encontrarse el diablo. Lo cual eso, por ejemplo, es un folclore medieval, es decir, aparece un sincretismo y unas narrativas que se van replicando y aparecen las infancias del patio de recreos de la escuela 15 del barrio Monoloc, ¿me entendés?
Dani, te voy a cambiar rotundamente, sí, pero radicalmente de tema. Cuando vuelvas, se termine la convención y ya vuelvas a tu casa, comenzando el lunes, martes, cuando vuelvas para Buenos Aires, y te vayas con tu botín, que me imagino que te van a regalar un montón, que vas a comprar un montón, que a lo mejor hubo cierta...
Sí, tengo que recolectar preventas.
¿Tenés un ritual de lecturas?
No, soy muy caótica. En general es... lo que me está pintando en el momento, porque también hay muchos tenores distintos de historias y leo todo tipo de historias, ¿no? Todos leemos todo tipo de historias. Entonces, no, soy muy caótica. Es más, soy tan basura y caótica con las redes sociales y todo eso que no saco foto del botín porque soy una tarada, es decir, no me olvido. Después lo tengo ahí en la pila de la mesa de luz y voy empezando. Y después empiezo a mandar mensajes a quienes conozco. ¡Ay, al final me encantó! ¡Qué bueno que está! Pero no tengo método. En eso, en todo lo demás sí.
Bien, bueno, me gusta esta sinceridad total. Bueno, ya llegando al final y te agradezco por este ratito que charlamos. Hablando de docencia, ¿no? ¿Alguna vez sentiste que tu experiencia y que tu oficio en la docencia se trasladaba a tu oficio en la historieta, en el dibujo, en el fanzine? ¿Sentiste algo de eso?
Qué interesante eso que decís, porque hay algo de narrativizar que retroalimenta. Hay algo de... La docencia agarra conocimiento y hace una transposición para que sea enseñable. ¿Sí? Freire le llama el objeto cognoscible, que el docente lo convierte en algo enseñable y compartible. ¿no? Volviendo a compartir, al proceso colectivo y al vaivén. Y en la narración hay una apuesta, hay algo que se llama que el acto de la enseñanza y aprendizaje es incalculable, no sabemos del todo. Y el acto en lo que son los lenguajes artísticos también hay algo incalculable en lo que Gadamer va a llamar el vaivén, ¿no? El juego, juego, símbolo y fiesta. Entonces, sí, hay algo de narrativizar y de lo incalculable y de tirar una pelota y ver cómo rebota y tomar ese rebote y continuarlo que funciona en ambos oficios.
Dani, un gustazo charlar con vos.
Gracias. Muchas gracias.
¿Estás escuchando Rapto?